Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Hola, buenas tardes. Una tarde más aquí en Círculo de Bellas Artes. En esta hora de radio que solemos dedicar a pensar en compañía y que dejamos el martes pasado en un programa que transcurrió por una parte escuchando trozos que habíamos grabado en el campo por un pase que fuimos para observar aves. Y por otra parte, por unas lecturas de un libro de Jorge Wagensberg que nos trajo Amador y que estuvimos comentando. Si os parece bien, lo que podríamos hacer es como retomar un poco lo que se habló el día anterior, ¿no?
Claro.
Sí.
Vale. Estuvimos leyendo tres trocitos del libro y en el primero, lo que explicaba Wagensberg en ese libro de, ¿cómo se llama? El Voz Intelectual, creo. Pues nos decía que si lo que aspiramos es a entender el mundo así con grandes palabras, podemos hacerlo o bien comprendiendo lo que pasa o bien observando lo que pasa. Si lo hacemos comprendiendo, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo de abstracción, pero a cambio de ese esfuerzo vamos a obtener conocimiento. En cambio, si lo hacemos observando, no vamos a tener que hacer ese esfuerzo de abstracción, simplemente observaremos los datos que saltan a la vista. Pero mediante esa observación directa, no creo que nos va a permitir hallar lo que hay de común entre fenómenos distintos, sino que observando vamos a hallar las diferencias y comprendiendo vamos a observarlo, vamos a crear lo común, construir lo común, sería más exacto decirlo. ¿No? Entonces, de ese esfuerzo que requiere la comprensión, podemos obtener un mapa, que es lo que el autor llamaba la inteligibilidad del mundo. O sea, si queremos aspirar a comprender el mundo, tenemos que crear conocimiento. Y entonces ese mapa, él decía, Jorge Wagensberg decía que tendría la forma de un árbol, o bueno, de un bosque, con muchos árboles y cada árbol con muchas ramas que se van bifurcando, pero el conocimiento de lo común nos mostraría los troncos gordos de donde sale lo común. Y digamos que si no atisbamos a ver esos troncos gordos, lo que vamos a ver son fenómenos aislados, que sería como un bosque lleno de ramas, pero en el que no hay ningún árbol. Yo me quedé con esa idea del primer trozo.
Yo traje os leí el segundo trozo, no sé si os acordáis, que trataba del tema del lenguaje, sobre todo, ¿no? Y Wagensberg ahí retomaba un poco lo que acaba de contar Marga, es decir, que el pensamiento hace abstracción para descubrir lo común, para descubrir la esencia compartida entre fenómenos que aparentemente a la vista son distintos, pues el pensamiento va más allá de la observación, va más allá de la apariencia y nos permite descubrir lo común, la identidad común entre fenómenos distintos, que para comunicar ese descubrimiento de una identidad común, es decir, para exportar a otra mente lo que hemos descubierto, se necesita el lenguaje, que lo que hace el lenguaje, la función del lenguaje, es empaquetar y comprimir la infinitud o globalidad, dice Wagensberg, de la esencia común para trasladarla a otra mente, es decir, que, digamos, reduce la infinitud, reduce la globalidad, de lo que es una identidad común, que es algo muy amplio, pues esa amplitud la reduce, la sintetiza, con el fin de poder comunicarla, con el fin de poder exportarla a otra mente, y en eso se basa la comunicación. que de alguna manera explica Wagensberg también en ese segundo texto que leí. Eso es lo que hace también el acto artístico, que da una forma finita a las complejidades interiores infinitas del artista, y entonces digamos que hay como una similitud entre dos procesos. Decía Wagensberg también que haciendo todo esto mediante el lenguaje o mediante la creación artística, si bien se comunica, en la comunicación se pierden matices, se pierden ramificaciones, se pierden protuberancias, es decir, que esa, lo que hablábamos antes, esa infinitud, globalidad de la esencia común, al empaquetarla para poder comunicarla, algo se pierde de matices, de riqueza, de protuberancias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Wagensberg explica que la emoción de la comprensión recibida, es decir, de lo que uno entiende cuando se le comunica un descubrimiento, no es la misma que la de la comprensión original, precisamente porque en la comprensión original están todos esos matices, complejidades, etcétera, y sin embargo en la comprensión recibida a partir de la comunicación el lenguaje ya ha empaquetado eso, y entonces la emoción, el gozo intelectual no es el mismo en la comprensión original o en la comprensión recibida. Y finalmente explicaba, en todo caso, la comprensión, sea original o sea recibida a través de la comunicación, es siempre un acto individual. Y finalmente podemos ayudar a alguien a comprender, pero finalmente tiene que hacerlo él mismo, y ese ayudar pues es lo que Wagensberg llamaba pedagogía. Y eso es un poco lo que yo me quedé.
Pues de lo que yo me acuerdo es de un texto que hablaba de que después de definir el progreso como ganar independencia respecto de la incertidumbre, lo explicaba con dos ejemplos que eran bastante claros. En principio, en el libro se planteaba que cuando hay incertidumbre, que cuando las cosas son imprevisibles, cuando hay muchos peligros que te acechan, las especies tienen dos opciones: o progresan, o evolucionan, o mueren. Entonces, había un ejemplo que hablaba de Dinos, el dinosaurio, que era un... Hola, Raquel.
Hola.
Un dinosaurio chiquitito, muy bonito, y que se las apañaba bastante bien en un lugar bastante bucólico y pastoril, pero que al ser chiquitín pues era presa apetecible de todos los grandes carnívoros. Entonces todo el mundo se lo quería comer. Este dinosaurio chiquitín corría muy rápido y además en zigzag, pero llega un momento, una tarde, en el que es perseguido por dos corredores que ambos lo quieren comer. Entonces, correr en zigzag no le sirve. Y entonces cambia de estrategia, empieza a saltar, y como este pequeño dinosaurio tiene plumas, pues además de los grandes saltos, le llevan a volar. Y con ese, pues eso, con el vuelo gana la independencia. Y el segundo ejemplo que se planteaba era un cormorán de las Islas Galápagos, que vive en una isla sin depredadores y con un montón de peces en el mar, por lo que poco a poco va perdiendo la capacidad de volar. Esta falta de incertidumbre en el espacio donde vive el cormorán le lleva a que, ante cualquier pequeño cambio, la vulnerabilidad es muy grande. Cuando a la isla llegan los gatos con los humanos, pues hace que poco a poco desaparezcan los cormoranes.
Pues muy bien. Bueno,
pero nos habíamos...
Me ha refrescado la historia del...
Nos habíamos quedado con que estabas leyendo un libro.
Es verdad, que lo tengo aquí delante, con lo cual sé perfectamente cómo se titula hoy y cuál es el autor, que se llama Conferencia sobre la eficacia, de François Julien. Y lo que os lo traía porque plantea cosas un poco diferentes al libro del gozo intelectual. Entonces, si queréis, os leo un trocito en el que yo creo que se expresa bien esta diferencia de conceptos.
Vale.
Pues lo que plantea es, tomemos por ejemplo el caso del juego del Go, que tanto difiere del ajedrez y que puede ilustrar en la manera de operar esta diferencia de concepciones. Quien haya practicado un poco el Go sabe que los combates no se llevan a cabo por choques frontales, sino por atracciones, repulsiones, en el seno de relaciones de fuerzas ambiguas y maleables, manipulables, donde el ataque parte de lejos y progresa sesgadamente. En esta estrategia priman las circunvoluciones complejas y los rodeos. Frente a la ausencia de un objetivo predeterminado, pues no existe una pieza maestra que suprimir ni una zona sensible que conquistar, las primeras piedras dispersas
esbozan un campo de influencia que dibuja, organizándose, un territorio potencial donde mi influencia puede llegar a plasmarse progresivamente conectadas. Harán finalmente que ese territorio sea sólido y durable. Una vez más, no busco destruir a mi adversario ni eliminarlo, jaque mate, sino que lo combato solo para afirmar mi existencia, sirviéndome de él para operar contra él. Veo venir la primera objeción. Si cuando trato de detectar un factor facilitador, incluso embrionario, incluso solo sugerido, no encuentro nada, ¿qué debo hacer? Y si no encuentro apoyo en nada, ni un solo factor facilitador para dejarme llevar, pues bien, no hago nada. Pues es evidente que si hago algo, no solo correré riesgos, sino que me encamino fatalmente a la ruina. Será algo bello, trágico, heroico, pero no tendrá efecto. Si al evaluar el potencial de situación no perciben ninguna condición favorable para hacerla fructificar, hay que esperar. Ustedes saben que el mundo no cesa de renovarse y que la situación en la que uno se compromete al transformarse hará aparecer necesariamente otros lineamientos sobre los cuales apoyarse. Mientras tanto, me retiro. Esta mala situación pasará. En el texto literario más antiguo de China, el clásico de los poemas, que es contemporáneo de nuestra Ilíada, se dice: si el mundo está en orden, se puede participar en él. Si está en desorden, hay que hacerse tolerar.
Me he quedado patidifusa con el texto este del Julien. ¿Alguien ha jugado alguna vez al Go?
Yo no he jugado nunca al Go, pero he cotilleado en la Wikipedia a ver qué era eso del Go.
Cuenta.
Y os cuento una cosa así, muy simple, porque yo tampoco me he enterado. El asunto es que es un juego de estrategia. Es un tablero como es el del ajedrez o el de las damas. ¿vale? Pero no hay unas piezas que tienen una relación jerárquica, como ocurre en el ajedrez. O sea, no hay reina, peones, tal. Sino que son todo, son fichas, como las damas. Lo que pasa es que el juego de las damas también es un juego de estrategia que consiste en vencer al adversario, igual que en el ajedrez, que consigue o bien darle jaque mate, o en el caso de las damas, conseguir comerte el mayor número de fichas posibles. En el Go he visto que es también un tablero, que son fichas blancas y negras, todas son iguales, no se juega, digamos, moviéndose sobre el centro de cada cuadrado, sino sobre las intersecciones. Y en este caso la estrategia consiste, voy a hacerlo así, muy lo que yo me he deducido, como en ir acorralando a tu adversario, ir quitándole terreno. Es decir, que para al final de una partida, si tú llevas las fichas blancas para saber que has ganado, pues el aspecto que tendrá el tablero es que la mayor parte del tablero estará ocupado por fichas blancas. Pero no consiste en aniquilarlo, sino que tú vas quitándole terreno. Así muy simplificadamente.
Mira, ¿y os imagináis eso de lo del combate, que no sea como choque frontal? No sé cómo suena eso de combatir al adversario sin destruirlo, sin eliminarlo, solo para afirmar mi existencia y sirviéndome de él, ¿no? Como para operar con él. Yo es que no se me ocurre ningún, no sé, siempre he peleado, ¿no?, con esa confrontación del ajedrez.
A mí me suena un poco al programa de Reina Roja, ¿no?, en la que no hay un lugar a donde llegar, no hay unos malos a los que vencer, sino que lo que haces influye, pero todas las partes de ese sistema como que reaccionan a eso que ha cambiado, pero como que se acaba la dialéctica y es todo como un proceso, ¿no? Quizás también es por el libro que me estoy leyendo.
Bueno, yo no sé si sería combate exactamente, aunque ahora con lo de la palabra acorralar que dice Raquel, pero a mí lo que más me ha recordado esto de un combate que no sea por choque frontal, sino por atracciones y repulsiones, por fuerzas ambiguas y maleables y sin tener un objetivo predeterminado, es un poco el juego de la seducción. Cuando tú no estás muy seguro de que la otra persona le gustas, porque si estás muy seguro de que la otra persona le gusta, pues entonces ataque frontal, ¿no?
Conquistar la torre,
pero
¿no?
Si no lo sabes, pues entonces hay un juego, ¿no? Y entonces, claro, si hay juego, tú tienes que encontrar si hay factor facilitador, ¿no? Esa pregunta que decimos, ¿hay tema o no hay tema? Filosóficamente es, ¿hay factor facilitador o no hay factor facilitador, no? Y entonces, por eso, pues igual que explica Julián, pues priman los rodeos, los sesgos, las ambigüedades, o sea, en el ir conociendo al otro, qué atracciones os unen, qué repulsiones te separan, pues vas dejando caer, haciendo guiños, porque estás tanteando, digamos, el terreno para encontrar si hay factor facilitador y aunque sea un poco militar, pues acorralar o verdaderamente que tu influencia se expanda y, bueno, conquistar, sí.
Pues yo esa pregunta me la diría que la vivo desde el otro lado. Como que hay un sistema que no me destruye ni me elimina, pero que todo el rato me está usando a mí de factor facilitador para su expansión y su fortaleza.
Anda.
Como que eso alguien me lo está haciendo a mí, ¿no? Pero bueno, si me quisiera pasar al otro lado, al lado luminoso, a mí esto me recordaría a GNU Linux. Que es una, y todo el movimiento por el software libre.
Ajá. Oye, y yo que no soy así muy seductor, soy más conquistador y más de ir a por la torre, ¿me podéis explicar bien lo que es el factor facilitador?
Pues el... Quien se haya leído el libro. Si partimos un poco de lo que Julián plantea, que la vía en la cultura occidental de alguna manera es como el camino que nos lleva a lo que queremos llegar, ¿no? Como a un fin determinado. En cambio, la vía en la filosofía china es como el lugar donde pasa la cosa que tiene que pasar, ¿no? Donde es posible que eso suceda, donde es viable. Entonces, plantean el mundo como una renovación constante, como un proceso. No como un pro. No, la idea del libro de Van Elster sería habla de progreso. En la filosofía china se hablaría de un proceso que es continuo. Entonces, lo que hace el estratega en la filosofía china es analizar las tendencias favorables. Y las tendencias favorables se dan... Un buen estratega es aquella persona que es capaz de analizar lo que va a favorecer a lo que se quiere llegar cuando todavía no se ha dado. En el libro pone un ejemplo que es bastante claro, que sería el mes de febrero, ¿no? Cuando se habla de agricultura, en febrero, que se hace la fiesta de la primavera, que aquí sería el carnaval, la savia está en las ramas de los árboles, pero no han llegado a los brotes no están ahí, pero el buen estratega sabría que ahí está el factor facilitador, y lo que tendría que hacer sería cuidar, acompañar ese proceso hasta llegar a la recolección. No sé si ha quedado claro.
¿Y os veis a vosotras mismas como buenas estrategas? O sea, ¿seríais capaces de, si no encontráis ningún factor facilitador, no hacer nada? ¿Os parece que eso es como practicable en nuestra cultura?
Quiero decir, si no encuentras como un factor facilitador,
lo que dice Julien es, si no encuentras ningún factor facilitador, mejor no hagas nada porque la vas a cagar, fijo.
Yo
no, no lo dice así tan vasto, pero...
Yo pararme no he pensado, porque me da algo si me paro. Pero supongo que tantear, o sea, seguir buscando a ver si encuentras el factor facilitador. No sé si sería tanto retirarse o sino un poco... Seguir tratando de escuchar, ¿no? No retirarte como una pasividad, ¿no? Sino
lo que él plantea en el libro
es la, en el caso de ligar,
es la retirada,
para lata, ¿no?
Es la retirada específica. Entonces habla de políticos chinos que en un momento dado se retiran al campo porque no encuentran nada que facilite lo que quieren conseguir. Entonces es como todo es un proceso y la renovación es constante, no se va a acabar nada, sino pues entonces hay que esperar a que la situación cambie, porque con la renovación la situación va a cambiar. Entonces va a llegar un momento en el que se van a dar factores facilitadores que van a empujar a lo que se quiere llegar.
Yo me quedo un poco ahí en duda, ¿no? Con lo de que dice que el mundo no cesa de renovarse y la situación en la que uno se compromete al transformarse hará aparecer necesariamente otros lineamientos sobre los cuales apoyarse. Mientras tanto me retiro. Esta mala situación pasará, ¿no? Y no sé, yo siempre lo vivo como un retirarse, como una derrota, como un rendirme, como esa posible retirada. No sé si os parece que se contradice eso, que contradice el ser una un cobarde, ¿no? El retirarte.
Yo más que en una retirada, lo que yo he vivido a nivel parecido son como momentos de parálisis que no me retiro al campo a ver qué pasa y si de repente empiezo a leer factores facilitadores sobre lo que quiero conseguir. Pero sí como por el miedo, por la falta de ideas o por lo que sea, como momentos en los que me quedo como estancada. Ahí quieta sin hacer nada y luego llega un momento que clac, 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 como si como una primavera, de repente se van moviendo cosas y sigues teniendo miedo y siguen siendo, a lo mejor la situación no es tan diferente, pero sí tienes más energía para hacerlo. Es lo más parecido que me ha sucedido.
Yo lo más... ¿Tengo tiempo? Toda la vida. Que sí, yo sí que recuerdo, estaba pensando en combates, así que no fueran frontales, sí que he pensado en situaciones, en contextos de trabajo, donde esos contextos de trabajo que no se pueden llevar al sindicato, porque ningún sindicato te va a hacer caso ante un problema claramente personal, o que tampoco te va a hacer caso un abogado laboralista, porque si no tienes un convenio o no tienes alguna ley sobre la que apoyarte, tampoco nadie va a iniciar una causa, ¿no? Entonces yo en estos años sí que he tenido contextos de trabajo que he vivido como hostiles, como muy muy hostiles, y entonces no podía plantearme dejar el trabajo porque no me lo podía permitir. Y entonces sí que he tenido la sensación de decir, bueno, aquí hay que intentar pasar inadvertida. De gente que claramente va, o sea, por cuestiones, por el propio contexto del trabajo, gente que va a por ti. ¿vale? Que va por ti, porque tú simplemente representas, bueno, pues en el contexto sociocultural en el que yo trabajo, pues porque representas, por ejemplo, a la empresa privada, ¿no? Entonces, simplemente por eso, al margen de que tú van a ir a por ti.
O la calma, ¿no? Sí, ¿no?
Entonces, tienes que ir y tienes que intentar decir, bueno, cuando llegas y dices, bueno, esto no es una cosa personal, porque yo acabo de incorporarme y ya van a por mí. Con lo cual, no hay una historia, ¿no?, que justifique esto. Entonces, sí que he sentido la idea, he tenido la sensación de decir, tengo que pasar inadvertida. El tiempo que
como
sea.
La pantera rosa, pintarme de rosa. Sí.
Hasta
de rosa no.
Hasta que haya un momento en el que tal. Y efectivamente sí que en algún momento he tenido como que salir a combatir entre comillas y me he visto además con gente con la que jamás nunca he llegado a tener un enfrentamiento claro, es decir, jamás he discutido. Pero gente en la que finalmente en esta estrategia del Go he ganado. Porque luego discutieron entre ellos y entonces una pidió un traslado. A mí me cambiaron de despacho.
Otra se quedó embarazada.
Y todo empezó a funcionar. O sea que verdaderamente sí que a veces hay... Pero tienes que esperar. Tienes que esperar.
Yo me acordaba de una experiencia más colectiva donde también ha habido como una fuga... así creativa, no vivida como derrota, que es que, ligando también con la otra pregunta, la segunda, recuerdo la experiencia de cuando estuvimos en Génova en la contracumbre de 2001. Y creo que el movimiento antiglobalización tenía algo de eso, de lo del no combate frontal, porque es verdad que muchas personas nos reuníamos allí con ocasión de una cumbre del G8, se combatía, es cierto, a un adversario, pero no se buscaba destruirlo ni eliminarlo, no, tampoco ni podíamos, sino más bien afirmar la existencia de nosotros mismos como movimiento en cada una de las cumbres y en cada una de ellas colar el mensaje de que otro mundo es posible, apoyándonos en la fuerza de los poderosos, es decir, que ellos hacían de cada cumbre pues un momento suyo de manifestación de su poder, pues aprovechar eso y desviarlo a nuestro favor, ¿no? Pues en una de ellas, la de Génova precisamente, una de esas contracumbres, bueno, hubo una muerte, digamos que ese juego un poco en lo simbólico, digamos, pasó a una cosa muy material y hubo una muerte justo en la manifestación en la que yo estaba. Y entonces, claro, ahí éramos miles de personas, personas muy políticas, muy militantes, y claro, no, ¿qué iba a pasar? No se sabía. Y estaba la tentación ahí del enfrentamiento, ¿no? Del enfrentamiento directo con la policía que había matado a un compañero, una persona como uno de nosotros, como un... Pero sin embargo no hubo de eso, hubo una retirada, hubo una fuga masiva de todos volviendo al estadio en el que nos quedábamos por las noches. Y yo creo que no lo vivimos, muchos de nosotros desde luego no lo vivimos como una derrota, sino que en ese momento, en esa relación de fuerzas en la que la policía decidió tirar a matar, no había ningún factor facilitador y teníamos que esperar. Y esperar no hubo que esperar mucho porque al día siguiente vino muchísima gente de toda Italia a apoyar a la no tanta gente que estábamos ahí ya desde el día anterior. Y entonces pudimos volver a salir y tomar las calles. Pero hubo una fuga que fue creativa, ¿no?
Pues a mí esto de pararte me ha recordado, aunque no lo he vivido, al final de la Guerra Civil Española, la diferencia entre el maquis y luego el surgimiento de las comisiones obreras. O sea, entre la gente que continuó viviendo en términos de guerra civil, a pesar de que claramente había sido derrotada, pero bueno, esperaba de alguna manera un tipo de victoria, o no podía pensar como que se había congelado la situación y seguían en guerra civil. Y la gente que, bueno, pues que pasó por un anonimato, esperó momentos mejores y luego se surgieron las comisiones obreras, que ahora parece una cosa muy normal, pero en aquella época era totalmente rompedora en cuanto a forma de organización obrera, porque hasta entonces las organizaciones obreras eran en sindicatos distintos según su ideología. O sea, había el sindicato socialista, comunista, cenetista y tal, y las comisiones obreras fueron la primera organización unitaria. Y bueno, sí, no sé, siempre soy yo la que trae la experiencia más antigua, ¿no?
Pero que tú estabas ahí en lo de la guerra civil, ¿no?
Casi. Ah, yo empecé a temblar, por un año.
Yo empecé a temblar pensando en eso, digo, pero si Margan ha sido maqui.
¿Y os parece, cuando al final habla este trocito del Julien, habla del orden y el desorden, os parece que el mundo ahora mismo está en orden o en desorden?
Bueno, yo, como no entendía muy bien en este caso qué se refería Julián con lo de orden y desorden, me he ido al librillo, que lo leí hace tiempo, y entonces, bueno, lo que he podido entender es que él se refiere a algo distinto a lo que yo tenía en la cabeza como orden y desorden. Yo creo que los chinos, según Julián, bueno, los chinos, ¿no?
todos
ellos, bueno, pero hablemos de los chinos de Julián, por lo menos, ¿no? Que ni siquiera sé si son chinos reales o se los ha inventado él, pero los chinos de Julián piensan que el mundo está ordenado, que son, es como ríos que tienen su curso y tú tienes que averiguar dónde está el río y dejarte llevar por él, ¿no? Y que el mundo está ordenado. Y digamos que hay situaciones y hay potencial de situación que nos puede llevar. Y bueno, en ese caso, pues yo no sé si el mundo está ordenado o desordenado. Yo sí que creo que hay potenciales de situación y que se pueden escuchar y que nos pueden llevar, efectivamente, sí.
Yo pienso que es una cuestión de lectura. A mí lo que me ha sugerido es el orden es la capacidad. Y en eso a lo mejor sí que se encuentran, ¿no? Los dos, con todas sus diferencias. Tiene que ver con la capacidad de leer los bosques, los árboles, los troncos y las ramas. Entonces, si todo es un proceso y todo se renueva, si el mundo está ordenado, si yo soy capaz de ver ese orden y si no, no.
Una tarde más escuchando Una línea sobre el mar, una hora para pensar en compañía, una producción de Mareo Producciones para Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. La puedes escuchar en el 100.4 de la FM y a todas horas en www.unalineasobreelmar.net, donde también encontrarás el blog para poder dejar tus comentarios y más referencias de todos los textos que hablamos y músicas. También puedes encontrar el programa en radiocírculo.es y, bueno, pues esta tarde estamos hablando un poco sobre el conocimiento.
Lo que estamos escuchando de fondo es una pieza para piano del compositor Olivier Messiaen, un compositor del siglo XX, uno de los compositores de música contemporánea más importantes. Messiaen era también ornitólogo, tenía una tremenda fascinación por el canto de los pájaros. Hizo bastantes, muchas de sus obras tienen o coros o tienen partes instrumentales que están inspiradas en el canto de los pájaros, y lo que estamos escuchando en concreto son piezas para piano que se llama así, el catálogo de los pájaros, en los cuales a través de las notas de la musicales intenta reproducir el canto, porque lo que él hacía, como no podía grabarlos por esa época, lo que hacía era transcribir, intentar llevar ese canto a una partitura.
Thank you.
Bueno, pues yo no he traído ningún libro porque no leo tanto como vosotras, pero sí que lo que hago es mirar muchas webs. Entonces, me he quedado con la... De la semana pasada me he quedado con la idea esta de los árboles y las ramas, y quería explicaros, o sea, me leeré a mí misma, lo que es la diferencia entre categorías y palabras clave en las webs.
Vale.
A ver.
Pues... Habréis oído decir muchas veces que la web es como una gran biblioteca digital, ¿no? Pero eso tendríamos que matizarlo mucho, porque si trabajáramos en una biblioteca, veríamos que lo primero que se hace cuando en la biblioteca entra un libro es catalogarlo, ¿no? ¿Y eso qué es lo que es? Pues se coge el libro por fuera, se mira y se sacan de él unos datos que están claros, como puede ser el título, el autor, la fecha, la editorial y todas esas cosas. Y luego, respecto a la materia, se le aplica el CDU. El CDU es un sistema de es un sistema mundial, ¿eh? O sea que todo
vale para todos.
Sí, para todas las bibliotecas del mundo
mundial,
excepto quizá las chinas, ¿no? Pero es un sistema de clasificación del conocimiento que surgió por la necesidad de ordenar y catalogar los libros en las bibliotecas. Entonces se basa en clasifica todo el conocimiento. O sea, todas las materias habidas y por haber, en principio, en 10 categorías, y cada una tiene un dígito. Por ejemplo, 1 es filosofía, 2 religión, 3 ciencias sociales, el 5 es matemáticas, etcétera. Y luego hace un sucesivo refinamiento y cada una de esas categorías o clasificaciones se divide en otras 10, tiene otro dígito, y así vas formando ese número largo que hay en los lomos de los libros. Y eso es un código que es cerrado y completo. O sea, que cualquier cosa que creemos, por ejemplo, el NetArt, que no existía cuando se formó el CDU, porque el CDU es del siglo pasado o del otro, pues las bibliotecarias cabría. Se las ingeniarán para meterlo ahí, ¿no? Ya. Para meter la materia ahí, ¿no? Y luego, si se quiere hacer más trabajo con el libro, más allá de la materia a la que pertenece, entonces se indiza. Aunque a veces se dice se indexa, pero eso es... la palabra que viene de informática. Indizarlo sería, cojo el libro, me lo leo y saco un número de términos, que es lo que en web se ha empezado a llamar palabras clave, pero en biblioteca se llamarían términos, y la finalidad de eso es permitir una búsqueda más eficaz en lo que sería un fondo documental de una biblioteca, ¿no? O sea que respecto al libro tendríamos dos tipos de informaciones. Lo que es el libro por fuera, que se clasifica, y lo que es el libro por dentro, que se indiza. Entonces, lo que saco del libro por fuera sería de qué va, de qué habla, de matemáticas, de religión y tal, y lo que sacaría de la indización sería, pero ¿y qué me dice? Habla de matemáticas, pero ¿y de qué? ¿Qué me cuenta? ¿No?
Ya.
Entonces, si llevamos eso a la web, pues en los principios de la web, que nadie recordaréis, solo yo, que soy la que...
La única que nos viviste.
Exactamente.
Era cuando los maquis.
Más o menos, más o menos cuando el maquis, o incluso un poco antes, en los buscadores tenías en realidad un índice de materias. Y entonces tú ibas afinando, ibas navegando por esas clasificaciones. Pero todo eso cambió cuando los buscadores ya pudieron empezar a buscar por palabra. Entonces es lo que hacemos ahora en Google, ¿no? Pones la palabra y te sale un chorro de cosas que están leyendo directamente dentro del libro, cosa que en las bibliotecas...
¿Las materias se parecerían más a esa primera clasificación en las... las materias se parecerían más a esa primera clasificación de bibliotecas?
Sí, que la hacían en los buscadores, esa primera clasificación... la hacían personas humanas, que cogían cada web y decían, pues esto habla de esto, esto habla de lo otro.
Vale.
Entonces iban clasificando. Entonces tenían negocios, no sé qué, tal, todas las categorías ahí, ¿no? Pero cuando llegaron los buscadores que pudieron buscar por palabras, entonces que llegó todo el fenómeno de la web 2.0, y lo que ocurrió a la par es que la cantidad de contenidos web estallaron estrepitosamente, porque todo el mundo empezó hacer blogs, entonces estamos mucha gente produciendo contenidos, pero no hay nadie contratado para clasificarlos ni para indizarlos. Entonces llegó la web 2.0 y los que piensan la web 2.0 dijeron, bueno, pues no pasa nada, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que entre toda la gente que vive en la web pueda decir de qué va unas páginas web. Y entonces se inventaron los tags, que son, ¿no habéis oído hablar?
Esto creo haberlo visto, sí,
que las nubes de tags, ¿no? Que
las etiquetas, ¿no?
Las etiquetas. Y la actividad de crear etiquetas es el tagging.
Ajá.
Taguear, hacer tagging y tal.
Porque etiquetar no, ¿no? No
o etiquetar también.
Ajá.
Entonces son, esas etiquetas son la manera en que los usuarios de una web pueden pueden marcar contenidos, ¿no? O sea, dicen, pues esto, economía, esto, literatura, esto, por ejemplo, tú en tu, ¿no? Lo que pones eso ahí, pues sería eso.
En el blog, ¿no?
Vale, entonces, en por ejemplo, en nuestro blog, en el blog de nuestro programa de radio, no permitimos ni esperamos que la audiencia taguee, no damos esa funcionalidad, no se puede hacer, ¿no? Pero nosotras mismos hemos visto la necesidad de ofrecer algún tipo de clasificación o de indización, porque nosotras mismas reconocemos que llegando a nuestro blog es muy difícil saber de qué va nuestro programa.
Sí.
Claramente. Entonces ahí es cuando nos hemos tropezado con una pregunta que, aunque sin saber qué era esa, era la pregunta entre ¿tenemos que poner categorías o tenemos que poner palabras clave? Y serían dos tipos de información distinta que se elaborarían de forma distinta. La categoría sería lo que contiene nuestro programa de radio. O sea, o dicho de otra forma, si tenemos un sistema de categorías, cada uno de nuestros programas de radio estaría metido, incluido, en una o varias categorías. Pero esas categorías están cerradas, están fijadas de antemano. No van creciendo según vamos haciendo programas.
Ya.
Serían como las materias.
Las materias de la biblioteca.
Que son,
¿no?
Las que son.
Las que son.
¿Y eso quién lo puede saber? Pues quizá la audiencia, quizá nosotros. O quizá tuviéramos visiones diferentes, la audiencia y nosotros. Pero lo que está claro es que hacer categorías es difícil. Y si no, que nos lo pregunten.
Sí, es muy difícil.
La de vuelta que le hemos dado, ¿no? Vale. Y otra cosa sería el observar cada programa y ponerle etiquetas. Si usted habla de esto, habla de lo otro, habla de lo otro. Entonces, o sea, volviendo al texto, bueno, a lo que nos decía Bagensberg, las categorías nos han supuesto hacer un esfuerzo de abstracción, pero creo que en correspondencia expresan el conocimiento, o en este caso sería un pensamiento, que de otra forma no podríamos expresar. En cambio, las palabras clave que serían fruto de la observación serían los datos inmediatos que tú puedes percibir de cada programa. Entonces, si lleváramos ese símil a la observación de aves, si yo veo un ave que no conozco y tengo un sistema de categorías que es la guía, la guía Peterson que llevamos siempre cuando vamos a observar ave, pues empezaré a buscar en la guía y podré meter ese ave dentro
de un cajón,
¿no? Pero si yo no tuviera guía, entonces estaría en el plano de la observación. Entonces, si veo un pato, pues podría decir, es un ave acuática, porque es lo que estoy viendo, es un ave acuática y es de color gris y tiene el pico ancho, ¿no? Pero no podré decir es un vertebrado con alas o con plumas, porque la idea vertebrado ya es una categoría, no es una observación inmediata, es un tronco común que una forma de conocimiento nos ha llevado a él, ¿no? Y entonces todo esto que diréis, bueno, esto que viene, ¿no? Sí, pues que yo creo que cuando en nuestro blog hablamos de la dificultad para leer el mundo con las escalas y los mapas que nos hemos heredado, para mí es como si no tuviéramos categorías, como si no tuviéramos guías y solamente tuviéramos la observación inmediata. Entonces, yo tengo a veces la sensación de que para abarcar la inteligibilidad del mundo solo tengo palabras clave. Y las palabras clave no me dan relaciones, son palabras sueltas, son como un diccionario de palabras, una, otra, otra. Pero carezco de las relaciones que necesito para pensar. Porque lo que me dan es un espacio plano de palabras en el que, como están además ajenas al contexto, pues el tag dinero en nuestro blog puede significar algo completamente distinto al tag dinero en otro blog, ¿no? Porque estamos en espacios de nombres distintos. Y bueno, ya que lanzo mi pedrada, no sé si tenéis ganas de explicar a dónde os ha llevado.
Bueno, necesitamos pensarlo un poco
sí.
Necesitamos muy de tiempo, ¿eh?
Vale, pues entonces vamos a pensarlo.
Bueno, pues a mí me ha, no sé, este programa me ha traído a muchas dudas, eso está bien, ¿no? Y a algunas preguntas, y bueno, ya nos las contestaremos. Pero me ha gustado mucho del primer programa la idea de cómo el cuco parasita con los huevos los nidos de las urracas, o sea, cómo usurpa, ¿no?, en la naturaleza, ya está la ocupación, ¿no? Tanto que eso que denostamos, pues ya ocupamos y nos aprovechamos, ¿no? También, no sé, la idea del cormorán, ¿no? Esa idea de la ausencia de incertidumbre, de que le hace como apoltronarse, perder capacidades, porque no las necesita. Y después, cuando viene, vuelve a aparecer la incertidumbre, entonces ya no puede ponerse al día. Y eso siento que me está pasando en el trabajo. Yo durante mucho tiempo no he estudiado, soy informático, y en la tecnología, si te quedas atascado, te haces un cadáver. Entonces me he convertido en un dinosaurio dentro del entorno tecnológico, y ahora
querrás decir en un cormorán.
Bueno, en un cormorán, en un cormorán tecnológico. No sé.
A lo mejor en un dinosaurio no alado.
Pero, o sea, me he quedado atascado porque estaba muy a gustito, y ahora que me tengo que reactivar, resulta que me cuesta mucho reactivarme. Entonces hasta empezando los recortes, y ahora ya me he quedado obsoleto, ya no sé si moriré, si aprenderé a volar, no sé qué haré.
Se te comerá un...
Butará.
Y la capacidad de entrenar la mirada. Eso me ha recordado unos amigos que me hablaron de la mirada apreciativa, ¿no? La capacidad de poder ver en todo lo que hay bueno. Aunque sea lo más malo del mundo, pero el poquito o el mucho que haya de bueno. Entonces ahí estoy entrenando mi mirada.
Guay.
Que sí.
Pues... luego nos quejéis.
No, pues podemos cambiar el orden, ¿eh?
Si queréis pasarme por encima, me dejo.
Venga, rápido.
Bueno, claro, está todavía por hacer un poco el pensar qué nos dicen la relación entre el programa de la semana pasada y este, ¿no?
Sí.
Yo lo que he pensado es un poco en el primer programa lo que me decía la lectura que hicimos de Wagensberg, ¿no? Y que a mí me retrotraía a lo que me enseñaron en la Facultad de Filosofía, ¿no? Lo que enseñaban principalmente allí. Es decir, que lo común es una identidad, una esencia compartida, es decir, que lo común es lo que nos hace idénticos, y que para descubrirla se trata de pensar, que pensar es abstraer, porque los sentidos nos engañan, y que para comunicar lo que pensamos, esa identidad común que descubrimos con el pensamiento, necesitamos el lenguaje, que sería como una especie de canal, de altavoz, necesario pero limitado. Y finalmente, la tercera lectura, que la competencia... Y de alguna manera la guerra es lo que nos acicatea a ser más complejos, más flexibles y más ágiles. Y yo creo que, bueno, que este esquema, efectivamente, como explicaba Marga, pues seguro que nos vale para pensar algunas dimensiones y algunos planos de la realidad, muchos, y por eso no es... Y, en fin, por eso toda la filosofía ha estado pensando este esquema, desde Platón hasta Marx, pasando por Descartes, por todo el mundo, ¿no? Pero a mí me parece insuficiente para pensar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para pensar que lo común no es lo contrario de las diferencias o lo que está por debajo de ellas, sino que pueda estar tejido con esas diferencias. Para pensar que pensar pueda ser una mezcla de abstraer y sentir. Y para pensar que el lenguaje no es solo un canal necesario pero limitado, sino también una apertura al mundo, una fábrica de mundos. Y finalmente, para encontrar una salida a la alternativa entre la guerra de todos contra todos como acicate y o ser cormoranes amodorrados como Óscar.
Sí, yo tengo que pensar en eso de retirarse, ¿no? Como hacen los chinos. Voy a retirarme a tomar aire.
Pero aquí
vas a hacer
un ataque frontal contra mí.
Pues yo estoy pensando en cómo pienso. Entonces, el viernes pasado empecé a hacer un curso vinculado a mi trabajo que se llama Organizaciones Inteligentes, y el profe planteaba que el conocimiento es algo que se puede aplicar. Entonces, yo creo que está bastante relacionado al tema de lo que hablábamos la semana pasada con el del lenguaje, ¿no? De cómo hacer palabras eso que hemos pensado. Entonces, Wagenstein o Wagenstein, no, le estoy todo el rato cambiando el nombre a este señor.
Einstein.
Jorge, porque se llama Jorge.
Claro, más rápido.
Lo que plantea es que, como varios pasos, ¿no? Entonces, por un lado hay un estímulo que te lleva a una conversación contigo misma o con el resto del mundo mundial, y a partir de ahí hay una comprensión, y eso sería como un poco el círculo del conocimiento. Pero él plantea que el pensar es un gozo individual. Yo estoy de acuerdo en que es una experiencia individual, pero yo para pensar necesito hablar. Y creo que hay una fase en la que soy un animal rumiante, aunque no se me clasificaría de esa manera, y que ni siquiera soy consciente a veces de que estoy rumiando y de que estoy pensando, y que luego en una conversación con otra persona, normalmente hablo con otras personas, me doy cuenta, no siempre,
qué
mala costumbre.
Me doy cuenta de lo que estoy pensando. Y hay veces que tengo conversaciones con amigos o con amigas y me doy cuenta de lo que pienso y hasta ese momento no lo sabía. Entonces, eso es un pensamiento sin cerrar que en el que he estado dando vueltas esta semana. Y otra cosa que me gustaría seguir pensando es cómo si damos cursos en nuestros trabajos de organizaciones inteligentes, si es posible aprender con otros, ¿no? Y cómo facilitar ese aprendizaje.
Sí, me haces una señal, pero es que ya lo que tenía pensado decir ya no me pega.
¡Hala!
Mutarlo hoy.
Anda.
A mutar.
Porque lo que ha dicho Armador, lo que ya había pensado sobre lo común, pues ahora lo tengo que repensar. Ya me has liado un poco.
Yo dije que hablar al final.
Puedes contar lo que habías pensado y el próximo programa hacemos el Pájaros 3.
Bueno, muy, muy breve. Lo vinculé todo lo que habla, reflexión esa que hablaba, que partía de lo común, lo vinculé a una reflexión que estaba teniendo en un espacio fuera de aquí, que es una experiencia de autogestión en un edificio que se llama La Tabacalera, en el barrio de Lavapiés de Madrid, que es un edificio que pertenece al Ministerio de Cultura y que se ha cedido para generar un centro social autogestionado. Se está intentando llevar a cabo ahí un experimento de producción sociocultural, y entonces, como este experimento ha sido un atractor para gente de muy diversos orígenes, y de eso se vio desde el principio, desde las primeras reuniones, que eran muy masivas, se veía que la gente tenía lenguajes muy distintos, expectativas muy distintas, preocupaciones muy distintas, pues llevábamos un tiempo que precisamente para empezar a dar forma a generar esa obra de arte que quiere ser Tabacalera como tal, como creación, pues hay que darle forma, y para darle forma hay que tomar decisiones, y para tomar decisiones una de las cosas que han preocupado y siguen preocupando mucho es en qué consiste establecer dentro de todas esas personas que somos tan distintas, qué consiste el común de la Tabacalera, ¿no? Y me daba cuenta de que efectivamente era mucho más fácil ver que éramos diferentes, y era mucho más difícil, pues aparte de pensar que éramos bípedos, homo sapiens, vertebrados y mamíferos,
y con algunas plumas,
pues fuera de ese, el tronco de lo común se me hace complejo de encontrar, bueno, a mí y a la mayoría de la gente que estamos ahí, pero pues, estamos en ello.
Estamos en ello y nos vamos a pensar.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.